36 minutos ya de las 7 de la mañana. Bueno, quiero saludarla, ya tenemos protagonistas para comenzar a dialogar. Quiero primero saludarla a Silvia Aragón. Silvia, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo estás, Adolfo? Muy buenos días para vos y la audiencia en este día viernes, ya final de semana, y como anunciabas, estamos justamente avanzando con más entrevistados y voces que sumamos a esta mañana.
Así es, la vamos a saludar a la doctora en Economía de la Universidad de Buenos Aires, Noemí Brenta, que es investigadora y docente en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Tecnológica Nacional y el CONICET, y autora de varios libros también que están relacionados con todo lo que tiene que ver con la deuda externa, uno de ellos de Martínez de Osa Macri, hablando justamente de la deuda externa, y además también historia de las relaciones entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Doctora Brenta, muy buenos días, la saludamos desde Radio Nacional AM670, quien le habla, Adolfo Morales, junto a Silvia Aragón. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, gracias por atender la comunicación la mañana. Y bueno, también comenzar a dialogar. El país se encuentra en medio de la peor crisis sanitaria mundial, producto de esta pandemia conocida. Pero al mismo tiempo se está hablando de la renegociación de una deuda externa nuevamente con Bonito. Una deuda que se había pagado y que vuelve nada más a ser historia a partir de esta renegociación. ¿Qué podemos reseñar de este episodio y este panorama que hoy tiene en materia de deuda externa la República Argentina, doctora?
Bueno, la deuda externa es una carga enorme y una traba enorme para el crecimiento. Entonces, es bueno que la renegociación se haga en los mejores términos posibles para permitir que podamos crecer, que podamos pararnos y seguir adelante, y bueno, y también atender la deuda. En los términos de la renegociación esta que se está planteando, la verdad es que se lo está haciendo muy seriamente. El gobierno asumió hace 7 meses, ¿no?, en diciembre, y ya en las primeras medidas y ya previamente a asumir había anunciado que tenía que encarar esta renegociación porque heredó una deuda que ya había una parte en default, y era clarísimo, el Fondo Monetario ya mencionaba en ese momento que era insustentable. El Fondo Monetario venía diciendo esto en realidad ya desde tiempo atrás, ¿no? Ya había denegado el desembolso de septiembre de 2019 porque consideraba que la Argentina no podía enfrentar sus compromisos. Así que lo que podemos decir que es una negociación que se está llevando muy bien y con todos los avatares, ¿no?, idas y vueltas, tiempos que tiene semejante magnitud por los montos, por la complejidad de los bonos que se están tratando de postergar los vencimientos y de reducir las tasas de interés y de, sí, porque la verdad que se pagaban tasas de interés demasiado altas, y bueno, tratar de que todo esto sea, como digo, una bocanada de aire para que la Argentina pueda avanzar y no nos quedemos otra vez, pues ya nos pasó, trabados, que no nos quedemos otra vez con 30 años de ajuste y miseria por las renegociaciones, por las malas renegociaciones y los reiterados endeudamientos.
Antes de que pregunte mi compañera Silvia Aragón, una consulta de mi parte, ¿cómo se origina o por qué la conformación de estos fondos de bonistas, BlackRock y otros, que son los que se conforman, y cómo la Argentina está endeudada con estos bonistas? ¿Cómo se llega a la relación con este grupo de bonistas? ¿Cómo se llega?
Sí. Siempre los acreedores tratan, ¿no? Ellos saben que la unión hace la fuerza. Nosotros tenemos que hacernos conciencia de eso, que la unión hace la fuerza. Entonces los acreedores tratan de organizarse para negociar conjuntamente, ¿no? Son muchos los acreedores. Hay algunos que son más grandes, que son estos fondos de inversión que usted menciona, que se organizaron en 3 grupos. Hay unos que son los muy duros, que es el ad hoc, un comité ad hoc de tenedores de la deuda argentina, los bondholders. Ahí es donde está BlackRock. Después hay otro que son los que tienen los bonos de canje, los canjes que se hicieron en 2005 y 2010, que la verdad en muy buenas condiciones, entraron esos, se venían pagando regularmente y entraron, ¿no?, también en el impago. Eso se organizaron en otro comité, el exchange. Y después está otro que se llama Comité de Acreedores, que es del que se han ido desgranando algunos fondos, como Greylock, principalmente es el más grande de ese comité, pero hay otros fintechs que también dijeron, bueno, nos parece bien la oferta de la Argentina. La cuestión es que entre estos tres comités, que a la vez tienen relación entre ellos, principalmente entre los dos primeros que mencionaba, dos de ellos tienen actores más duros que quieren a toda costa torcerle el brazo a la Argentina y han dicho que rechazan la oferta. El conjunto de los tres comités, antes de contar los que salieron, de descontar los que salieron, más o menos tiene un tercio de estos bonos emitidos bajo ley extranjera, que son los que están en renegociación. Así que, ¿cómo llegamos a endeudarnos con ellos? Bueno, algunos han comprado en emisiones primarias, es decir, cuando el Estado, ¿no?, a través de la Secretaría de Finanzas y de los agentes colocadores y demás, vio que hay toda una ingeniería para poner los bonos. Hace la emisión, algunos directamente han emitido los bonos, pero en general estos bonos de países emergentes son especulativos, ¿no? No son para que los compre la gente para ahorrar, sino para hacer la gente que tiene, digamos, poca espalda, no sabe que el que tiene ahorros limitados no tiene que hacer operaciones especulativas, tiene que ir a lo seguro. Estos son fondos que incluyen, algunos están puramente dedicados a los mercados emergentes, otros son muy poderosos y tienen mezclas de todo, digo, inversiones especulativas, no especulativas, etcétera. En general los fondos manejan fondos de terceros, captan fondos de terceros y los manejan. Bueno, estos fondos especulativos, algunos suscribieron los menos emisiones primarias, otros fueron comprando los bonos en los mercados secundarios, es decir, una vez que el gobierno los lanza, se van comprando, vendiendo, ¿no?, para hacer diferencias, y así es como llegaron a tener este casi tercio. Después hay un 60%, se calcula, de estos bonos a renegociar, que los tienen minoristas, que, bueno, que todavía no han salido a la palestra con claridad, o no se han juntado, digamos, que hay que identificar, y bueno, eso es la convocatoria a presentar los bonos para ver qué masa se llega a juntar para hacer los canjes, ¿no? Depende de la masa también, es el tipo de menú, el tipo de menú se presenta, depende de los... La masa que junten es lo que se puede hacer. Cuando me refiero a masa, me refiero a un porcentaje determinado de tenedores de bonos, de sí, determinados bonos, ¿no?
Uh-huh. Bien. A ver, Silvia.
Buenos días, doctora Silvia Aragón, de este lado, y también quería consultarle justamente qué es lo que están pidiendo los bonistas, los acreedores, ¿qué exigencias le están poniendo al Estado? Como, bueno, ha ocurrido en otras negociaciones, ¿no? Sí, sí. Que le exigen determinadas condiciones al Estado.
Sí, sí, ¿qué tal? Buen día, Silvia, mucho gusto, saludarla. Mire, hay dos o tres cosas que son las principales. Uno es lo que se llama la reasignación, que es lo siguiente. El gobierno en la oferta dice... Esta oferta, póngale bonos que se emiten con vencimiento en tal año, que se empiezan a pagar en tal año con tal tasa y que llevan, tales bonos, el bono A, B, C, D, tienen estas condiciones para cambiar, pueden elegir dentro de estas condiciones. Los bonos F, G y H pueden elegir entre estas condiciones. Bueno, La idea de la cláusula de la reasignación es que si no se llega a juntar el porcentaje necesario para la masa crítica esa necesaria para hacer esas emisiones con esas condiciones, que se puede cambiar la composición de esos bonos. Además del A, B, C, D, se puede sumar, póngale, el H y el Z. Entonces, que con eso se puede sumar, póngale, el 66% de esos bonos, como para que las cláusulas bajo las que están emitidas rijan para el conjunto de los acreedores que tienen esos bonos. Entonces, el gobierno quiere aplicar esa reasignación porque les facilita la, que se destrabe la, la renegociación, ¿no? Y, bueno, los acreedores nos quieren, lógicamente, cada uno, y principalmente los acreedores. Hay algunos que están muy duros, hay algunos que lo toman como una cosa de autoridad, de que ellos tienen que ganar y que no quieren que la renegociación de la Argentina sea un modelo de cómo los demás países muy endeudados renegocian, aunque la verdad es que la renegociación de la Argentina, las condiciones son más que justas, ¿no? Lo dijo ayer Susan Siga del Consejo de las Américas. La otra cuestión que está en juego también, además de la reasignación, es lo que se llama el indenture, que son las cláusulas de acción colectiva. Entonces, los bonistas más duros quieren que los bonos que se emitan de canje por los que se emitieron de 2016 en adelante tengan cláusulas similares a las que tienen los bonos que se emiten para cambiar los de los canjes de 2005-2010. No sé si soy clara o si ya lo maría todo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces...
Sí, se entiende.
Esa es otra cuestión muy importante, porque la doctrina internacional, ¿no?, ya estableció a partir de 2014, a partir del tema del problema de los buitres, etcétera, determinadas cláusulas. Como decía, que alcanzado determinado porcentaje, esas condiciones se aplican al resto y dificulta mucho que los bonistas puedan ir por afuera, por los tribunales, a pedir lo que no consiguieron los que entraron en el canje. Entonces, los más duros quieren que esas cláusulas se ablanden, digamos, que sean a favor de ellos, que no las tengan solo los bonos del canje, sino todos, todo lo que tienen ellos, pero bueno, en fin, tienen muchos tipos de bonos. Esos son los problemas principales. Y hay otro problema también, que es el de la tasa y plazo y cuándo se empieza a pagar de un bono que se va a emitir para compensar los intereses que no se tiene, que inicialmente no se tenían en cuenta, los no devengados, desde el cese del pago hasta que se hace efectivamente el canje. El gobierno ofrece una tasa de un 1%, lo cual le digo que es generoso, dado las tasas que se están pagando en el mundo, ¿no? Hay hasta tasas negativas, y ellos quieren tasas 3%, 4%, en fin. Esas serían las principales cuestiones de detalle que están en juego.
Doctora, bueno, siempre se ha destacado el buen diálogo que se mantuvo durante todo este tiempo.
Sí.
Que ningún sector ha pateado el tablero, como se dice. No hubo una ruptura del diálogo, tampoco del lado de los acreedores. Bueno, justamente mi pregunta pasa por conocer qué opina del equipo económico que tiene el presidente Alberto Fernández, encabezado por Martín Guzmán, que, bueno, ha logrado sostener esta negociación.
Sí. Realmente el equipo es de primer nivel en todo sentido, el primer nivel técnico, profesional, patriótico, o sea, de compromiso con los intereses del país. Es un equipo que no deja lugar a sospechas de dobleces ni nada, ¿no? Hemos visto tantos equipos negociadores que parece que estuvieran negociando del lado de los acreedores. Y es cierto lo que usted menciona, que y el resto del equipo económico también, no solamente el ministro Guzmán, el mayor de los respetos, una persona con mucha formación, joven con mucha formación y una red de contactos internacionales, lo que también es muy importante, y de asesores, etcétera, todo el equipo que lo secunda, la gente de producción también, ¿no? Culfas y demás, es decir, todo el equipo económico está muy preparado para lo que está haciendo. Ahora, respecto de la cuestión de los acreedores, tiene toda la razón, salvo, vio que al principio en las negociaciones BlackRock no se ha comportado del todo éticamente con la claridad, ¿no? Por un lado, ese negociador tan duro que fue desplazado de la negociación, que amenazó al ministro Guzmán con que ellos podían esperar el cambio de gobierno, incluso como forzar un cambio de gobierno para que les dé las condiciones que ellos querían, ¿no? Como les dieron con los fondos buitre en abril de 2016, ¿no? Que les pagaron todo lo que pedían y más, y cosas que hasta aparentemente no correspondían, etcétera. Ese negociador fue desplazado. Después también BlackRock mintió, dijo que ellos que el gobierno no los había escuchado durante las negociaciones, y cuando se levantaron los acuerdos de confidencialidad, porque vencieron, Guzmán mostró que sí los habían escuchado, las ofertas que había planteado BlackRock, e incluso tan lesivas a los intereses del país como cobrar en especie. Entonces aquí tenemos un gobierno y la mayoría de los acreedores que negocian de muy buena fe, y algunos que hay que tener, siempre hay que tener los ojos muy abiertos, pero que tal vez están muy ensoberbecidos por su poder, por su alcance, y hay que tener más cuidado.
Uh-huh. Bueno, doctora, ya para finalizar también queríamos consultar respecto de todo este trabajo de investigación que ha realizado en los últimos años respecto de cómo se ha comportado los distintos gobiernos en su relación con la deuda que mantienen, que fueron manteniendo con distintos organismos, ¿no? Sí. Cómo esto ha mutado o ha sido cíclico. Me gustaría que nos explique esto.
Sí, mire, respecto del Fondo Monetario, la verdad que nos habíamos sacado el fondo de encima, ¿no? Después de estar muchísimos años, desde que entró la Argentina en el 56 hasta 2006, enero, que se pagó toda la deuda con el fondo. De esos 50 años estuvimos 38 bajo acuerdos con el fondo muy condicionales, 20 seguidos, ¿no? Desde la dictadura del 82 hasta 2004, que suspendió el acuerdo, permanentemente estuvimos bajo acuerdos con el fondo, y fíjese que fueron los años más trágicos para la economía argentina. Tener acuerdos con el fondo no hace que la economía funcione mejor, sino todo lo contrario, y lamentablemente desde 2018 nos han vuelto a poner en esa situación anormal para un país, porque lo normal es no tener acuerdos con el fondo y tener soberanía, para libertad, para diseñar la política económica. Nos han vuelto a meter en un compromiso por montos insólitos que se tiraron a la basura, que se usaron para la timba financiera, para la especulación, para programas económicos insostenibles, y aquí estamos con la deuda con los acreedores, como decía, el emitido bajo legislación extranjera en estas condiciones en default, y con una carga sobre deuda con el Fondo Monetario, que es el principal acreedor de los organismos internacionales, como no lo había sido nunca, que, bueno, el año que viene se tendrá que renegociar, y eso es muy preocupante. Entonces, es muy preocupante, porque siempre los acuerdos con el fondo son muy condicionales. Ojalá este gobierno pueda encontrar una manera para que podamos crecer y dignamente, y no tener trabajo decente, producción, industria, y no caer de nuevo bajo las garras de los financistas y bueno, y también de todo el capital transnacional, el gran capital, que su propósito es la ganancia, lógico, el capital busca ganancia, y pero con bajo acuerdos con el fondo. Aquí se le crean condiciones, aquí en cualquier país, vea lo que está pasando en Ecuador en plena pandemia, ¿no? La semana pasada, bueno, no quiero irme por las ramas, pero vemos lo que está pasando, y no es justamente el pueblo ecuatoriano beneficiado por estas renegociaciones, así que esperemos que nos podamos levantar de esta historia trágica y que todos los argentinos, todos, los que votaron este gobierno y los que no, se aviven, nos avivemos y nos damos cuenta que tenemos que unirnos para defender nuestras propias condiciones de vida, es decir, nuestra patria, nuestra soberanía, pero nuestras jubilaciones, nuestros trabajos, nuestra educación, nuestra salud. Y solamente unidos, ¿no? Sembrando discordia y tratando de que el gobierno fracase no es la manera, ¿no? Políticamente, hay que trabajar políticamente, hay que ser limpio para trabajar, y eso en las renegociaciones estas por la deuda se nota mucho, ¿no? Si nos dividen, estamos más débiles, como decía, los acreedores lo saben, pero sí, los argentinos no.
Doctora Noemí Brenta, muchísimas gracias por su tiempo y este diálogo con Radio Nacional AM670 aquí en Comodoro Rivadavia.
Bueno, muchas gracias a ustedes también por invitarme y que tengan muy buen día, que estén muy bien.
Gracias, hasta cualquier momento. Allí estábamos con la doctora Noemí Brenta, un repaso y análisis de la deuda externa de la República Argentina, la negociación con los bonistas y este mano a mano junto a Silvia Aragón. Silvia, que ya vamos a volver también con mucha más información después de las 8 de la mañana.
Así es, realmente interesante todo lo que nos ha explicado la doctora Brenta respecto de cómo se ha vinculado el Estado argentino con el FMI históricamente y cuál es la situación actual respecto de esta renegociación que se está llevando adelante.
Así es, Silvia, ya volvemos en un ratito nada más, un cafecito o un mate para usted sola, no sé lo que se va a preparar.
Claro, pero hay que tomar mate individual. Esto
mate, exactamente, siempre.
O mate cocido con leche, que también es otra de las opciones.
Muy rico también. Bueno,
te gusta a vos también.
Sí.
Hace rato
sí.
Que no tomamos un mate cocido con leche.
No, ya nos vamos a juntar para que eso pueda ser realidad. Pero nos vamos a juntar acá en la radio, en el estudio. Bueno, no juntas, claro, familiares.
Con distancia.
Exactamente. No. Con distancia, exactamente. Silvia, ya volvemos.
Hasta luego.